José María Cía Rusta, gerente económico de la diócesis de Bilbao. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Buenas tardes, arratsaldeón.
Una vez más con nosotros en este programa. En los últimos días de este mes de diciembre y también de este año 2021, por ahí va esta conversación. Cerrando el ejercicio 2021, ¿cómo cierra nuestra diócesis la tarea? Y después vamos buscando el detalle, porque hace poco hemos conocido que la diócesis de Bilbao pasa por ser la más transparente del Estado.
Sí, así es. Se han publicado un informe de la Fundación AZ, que antes se llamaba Compromiso y Transparencia. Es el segundo informe que hacen sobre la transparencia de las diócesis. Y bueno, también se dedican a hacer informes de otros sectores, pues del IBEX 35, de los museos, de los medios de comunicación, de otras instituciones. Y desde hace un par de años están evaluando la transparencia de las diócesis también. Bueno, la buena noticia es que la diócesis de Bilbao está encabezando el ranking de transparencia de todas las diócesis. Nos consideran una diócesis transparente y además vamos mejorando en los resultados de transparencia con respecto de la evaluación anterior. Eso no quiere decir que nos tenemos que quedar ahí, sino que tenemos que seguir mejorando, porque precisamente nuestra institución, la Iglesia, es en sí misma debe de ser transparente. Es decir, cuando se habla de corresponsabilidad y participación de toda la comunidad en la Iglesia, para ello es fundamental la transparencia. Los recursos económicos de la diócesis vienen de las aportaciones de los fieles y hay que dar cuenta absolutamente de todo, a dónde va, cómo va, quién decide, etcétera.
¿Qué hay que hacer o qué ha hecho nuestra diócesis para que sea la más transparente del Estado en la comparativa con otras diócesis?
Sí, bueno, un dato que siempre nos ha preocupado y nos sigue preocupando es que, independientemente de lo que hagamos, la sociedad nos sigue percibiendo como una institución no transparente u opaca, ¿no? Pero eso no es así. Pero también hay que demostrarlo. Y hay que demostrarlo sometiéndonos a evaluaciones externas, ¿no? Y haciendo muchas cosas. La diócesis lleva muchos años trabajando en la mejora de los procedimientos internos, en la mejora de los sistemas. Por ejemplo, una de las cosas que se ha hecho en los últimos años es unificación de todos los planes contables de las entidades diocesanas. O sea, cada entidad diocesana utilizaba un plan contable, ahora se integra todo y están incluidos dentro de los mismos parámetros, ¿no? Otra de las cuestiones que se ha hecho es someternos a auditorías externas por firmas de primer nivel, que el proceso de auditar cuentas en una institución tan compleja como es la Iglesia, pues tiene sus dificultades, pero ahí están, llevamos ya años auditándonos con auditores externos y publicamos los informes de auditoría. Más cosas que se han hecho: se han introducido nuevas tecnologías para la mejora de la gestión y además esa mejora de la gestión lleva aparejado el que se eviten la mayor parte de los errores que se suelen dar en las contabilidades. Hemos creado un ERP que se está extendiendo a todas las instituciones diocesanas. Y más cosas que se han hecho son, pues bueno, poner a disposición de todos aquellos que están interesados en conocer la vida y las cuentas de la Iglesia, todas las cuentas, todos los órganos, cómo se deciden, todas las subvenciones que recibimos, etcétera, ¿no? Y eso está publicado en la página de transparencia de la página web del Obispado.
¿Todos los ámbitos de la diócesis han sido analizados en este informe?
Sí, sí, son bastantes indicadores los que estudia esta fundación para dar el informe de transparencia. No solamente se fijan en que se publican las cuentas económicas o las auditorías, sino eso es una parte, ¿no? Una cosa es, bueno, esto es lo que hay, pero también te piden, bueno, ¿y quiénes toman las decisiones? Queremos saber quiénes toman las decisiones, ¿eh? Y entonces ahí están publicados, pues bueno, los órganos de gobierno de la diócesis, quiénes lo forman. También te dicen, bueno, ¿y qué políticas tiene la diócesis, ¿no? Por ejemplo, política de inversiones, política de compras, etcétera, que eso también está publicado. Y también otro tipo de políticas como puedan que sean que afecten a las personas y que las personas quieran conocer, ¿no? Pues, por ejemplo, un tema muy bien valorado es que la diócesis publica todo el protocolo en el tema de abusos o en el tema de prevención de delitos, de fraude, etcétera.
En la otra parte, ¿cuál es el peor valorado o los peores valorados en esa jerarquía?
Sí, bueno, en esta última evaluación han incluido nuevos indicadores, ¿no? Por ejemplo, un indicador que incluyeron es que no solamente quieren saber, por ejemplo, qué parroquias hay y dónde están y cuál es la forma de contactar con ellos, sino también quién es el nombre del responsable de cada una de las parroquias. Bien, entonces, pues sí, es un dato interesante que nosotros teníamos publicadas todas las parroquias, pero no el nombre de los párrocos. Bueno, pues son cosas que vamos mejorando en la nueva página y de hecho ya hemos incluido. Y también pues algún desarrollo mayor en algún tipo de política, como puede ser la política de compras, ¿no? Que también estamos trabajando. Tenemos una política de compras, la tenemos, los procedimientos de compras están también publicados, pero tenemos que desarrollar más, ¿eh? Entonces, bueno, pues esa es la. Poco a poco vamos mejorando el salto que hemos dado de la primera evaluación a la segunda. Ha sido importante, pero todavía tenemos que seguir mejorando. En la primera evaluación nos daban un índice de un 65%, que era un aprobado, pero no era suficiente para nosotros. En esta segunda evaluación ya obtenemos un 79% y bueno, pues esperamos llegar al 100% de transparencia en poco tiempo.
La exigencia debe ser esa, para conocer mejor esa tarea de nuestra diócesis del día a día, llegar a ese 100%. Plazos, se está en
Sí,
ello.
sí. A ver, a nosotros nos gustaría llegar en un plazo máximo de 2 años, si puede ser en uno. Nosotros vamos a. No, no, la intención, y además así lo tenemos publicado también en nuestro plan estratégico económico, uno de los proyectos principales es la transparencia, y ese es el objetivo que queremos conseguir. Cuanto antes lleguemos a cumplir el objetivo, pues mejor, ¿eh?
¿Esto tiene que ver con el código ético de la diócesis de Bilbao?
También esa es una de las políticas que nos hemos adoptado y que queremos llevar a cabo y adelante y queremos que conozca a todo el mundo, ¿eh? Pues, y la transparencia es decir, bueno, ¿qué son las políticas que vamos a llevar en el plano ético? Y eso también está publicado, o si no está publicado, está a punto de publicarse en la página web, ¿eh? Esas son unas políticas que tiene que conocer toda la organización, lo tenemos que cumplir y además lo tenemos que difundir para que el resto de las personas también lo conozcan.
De hecho, en esa misma web encontramos el portal de transparencia, que es donde se encuentra toda esta información.
Exactamente, es una información que está a disposición de cualquier persona. Pueden entrar en la página web del obispado, en la pestaña de transparencia, y ahí se publican todos los datos y toda la información. Los documentos además son descargables. Si una persona lo quiere tener, pues para leerlo más tranquilamente también lo puede bajar. Y también tiene una forma de contactar. Si quiere hacer alguna consulta o cualquier sugerencia, nosotros estamos abiertos a todo lo que nos puedan aportar para ser más transparentes y para que nos perciban tal como somos y lo que hacemos.
Estamos hablando de la diócesis de Bilbao, de nuestra iglesia, de la iglesia local. Cuando de vez en cuando salen noticias en los medios de comunicación de estas que duelen y que dañan y que nos impresionan, y son noticias feas, ¿eso empaña la labor de la iglesia local, de la diócesis de Bilbao en este caso?
Sin duda. Cuando las cosas haces mal, pues... Primero, es importante también que salgan a la luz y segundo, es importante tomar medidas para que no vuelvan a ocurrir y que las cosas se sigan haciendo bien. Nosotros, como toda institución y todas las personas, no hacemos el 100% de las cosas bien, pero tampoco, como muchas veces aparece, parece que hacemos todo mal. No, tampoco es eso. La Iglesia es una institución que ayuda a los demás. O sea, es una de las funciones principales, ¿no? O sea, es la misión de la Iglesia, como todos sabemos, consiste en tres objetivos, ¿no? Uno, evangelizar. Otro, celebrar. Y la otra, ayudar a los demás. O sea, nosotros estamos empeñados en esas tres tareas, ¿no? Y la ayuda a las personas más desfavorecidas, pues es la tarea más principal de la Iglesia. Algunas veces, pues igual no lo conseguiremos, algunas cosas las haremos mal, pues lo que tenemos que hacer es aprender de aquello que hacemos mal y corregir y hacerlo bien.
Y ahora la pregunta que resume todo lo anterior. ¿Qué hay que hacer, qué hay que seguir haciendo desde dentro, desde la diócesis, para que ese dato de percepción de la sociedad cambie?
Pues muchas cosas. Bueno, seguir haciendo las cosas bien. Yo creo que la Iglesia de Vizcaya está haciendo muchas cosas y muy bien. Pero también, pues eso, tenemos que llegar a la gente, tenemos que comunicar. Muchas veces las noticias que aparecen en los medios son negativas y no aparece todo lo bueno que hacemos, pero ni siquiera lo que hacemos, ¿no? Y lo que nos gustaría es, pues bueno, que todo el mundo sepa qué es lo que se hace, cómo se hace y quién lo hace. Además, esto es una tarea de equipo. Son muchas personas las que participan en diferentes áreas, pastorales, económicas y educativas, etcétera. Incluso la radio, la propia radio también, ¿no? Que es un medio de comunicación que hace que llegue a la gente pues aquello que está ocurriendo en la Iglesia. Pensamos que la comunicación es fundamental para que todo el mundo sepa lo que la Iglesia es en realidad.
Las redes sociales, las nuevas tecnologías también son definitivamente una oportunidad.
Sí, desde hace mucho tiempo. Las redes sociales pues llegan sobre todo a los sectores más jóvenes, ¿no? O sea, los jóvenes se informan o obtienen información principalmente a través de las redes sociales. Y de hecho, la Iglesia también está haciendo un esfuerzo pues para tener esa presencia en las diferentes redes sociales también, ¿no? Es un tema difícil porque el mundo de las redes sociales está inundado. A la gente le gusta más que la información, muchas veces el escándalo y las cosas extrañas y el que uno entre en tu información pues tiene sus complicaciones. Pero bueno, ya sabemos que en la vida las cosas no son fáciles y el tema de la comunicación también, pues habrá que seguir trabajando y pensando que las redes sociales es el futuro de comunicación, sobre todo de las personas jóvenes, que son los que van a dirigir toda la sociedad en los próximos años.
Ese es un reto y un desafío de nuestra Iglesia, teniendo en cuenta que además que en ese informe de conclusiones sobre percepción de nuestra Iglesia, de la Iglesia local, que se presentaba hace muy pocas fechas, en el mes de noviembre, una de las conclusiones era esa, cómo llegar a los jóvenes. Vamos cerrando el 2021 en las distintas ocasiones con las que tenemos de compartir con nuestro invitado, con José María Ciarrusta, nos habla de que en esos momentos el grado de autofinanciación de nuestra iglesia está en el 80, 80 y algo. Así vamos cerrando
Sí.
este 2021.
Sí, bueno, depende de los años porque muchas veces hay donativos extraordinarios o legados extraordinarios que nos mejoran la autofinanciación. Nosotros los últimos años estamos en un coeficiente superior al 85%, pues en algún momento llegas también al 90%. El año 2021, bueno, todavía no lo hemos cerrado, pero bueno, tiene sus complicaciones. Todavía seguimos en esta crisis provocada por la pandemia, no tan fuerte como fue la de 2020, pero está teniendo sus complicaciones. Solo hace falta ver en todos los sectores de la sociedad y en estos momentos, pues qué está ocurriendo, ¿no? Y también crea muchas incertidumbres sobre cómo va a evolucionar todo esto, ¿no? La gente tiene mucho miedo a reunirse. El año pasado las parroquias estuvieron cerradas bastante tiempo y con limitaciones de aforo. En estos momentos, pues bueno, pues eso se ha evitado, pero bueno, pero también se han reducido algunas actividades, pero de todas maneras la Iglesia tiene que estar presente allí donde se le necesita y siempre va a estar abierta. Bueno, pues esperamos que este año pues no sea tan malo como el año pasado. Y que el año siguiente pues podamos ir recuperando, ¿no? En todos los aspectos. Pero sobre todo, la economía es importante, pero sobre todo lo más importante es la tarea pastoral. La economía solamente es un instrumento de apoyo a la tarea pastoral, ¿no? Y bueno, pues el que la gente participe en todas las actividades parroquiales, en todas las actividades de la Iglesia, pues eso es lo que tenemos que seguir haciendo en los próximos meses y en los próximos años.
José María Ciarrusta, desde este programa solo nos queda desearle una feliz Navidad, Gabón Zoriontsuak, muy buenas tardes y que podamos celebrar lo mejor posible este tiempo de Navidad.
Sí, feliz Navidad a todos, ¿eh? A Arratsaldeon.